buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. 22 de julio, les habla Tomás Cardoso. Muy breve, tendremos ya la participación de Omar López Montenegro, como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Hoy, aniversario de la muerte de los opositores cubanos Osvaldo Payá Sardiña y Harold Cepero en un sospechoso accidente en la carretera cerca de Bayamo, el cual nunca ha sido completamente aclarado. Ya entrando en el estudio, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Buenas tardes, Tomás. Día lluvioso en el sur de la Florida.
¿Cómo no? Omar López Montenegro, pues hoy indudablemente es aniversario de la muerte de Osvaldo y Harold. Ya antes de tu entrada, pues anuncié que como homenaje póstumo a Osvaldo Payá, la última entrevista que tuvo aquí en Radio Martí, conducida por ti, lo entrevistaste, excelente la entrevista, por cierto, el 18 de junio de el 2012, a escasa semana de todo lo ocurrido.
Correcto, sí, fue la última entrevista que dio, que yo sepa, incluso algún medio de prensa, no sé si después se produjo alguna, pero sí definitivamente aquí a Radio Martí. Interesante porque él apuntaba algunas cosas en esa entrevista, ¿no? Y se mostraba un poco preocupado también por el futuro de lo que venía en Cuba. Y me llama poderosamente la atención, Tomás, que si se escucha la entrevista en retrospectiva, Osvaldo estaba hablando de algunas cosas que sucedieron, ¿eh? Que finalmente después sucedieron. En ese momento no se avizoraba nada de, digamos, conversaciones secretas entre Cuba y Estados Unidos, el Vaticano como intermediario en esto, aunque no mencionó estas cosas por su nombre, sí hablaba de este intento de presentar al régimen con una nueva cara ante la opinión pública internacional y señaló a varias personas dentro de la jerarquía de la Iglesia cubana.
Tenemos que recordar, Omar, que esa entrevista fue el contexto de las denuncias que había hecho Osvaldo previamente contra la jerarquía católica y toda la complicidad, según él, de hacia dónde se quería dirigir la temática de Cuba y el futuro.
Bueno, Tomás, para no andarnos por la rama, tenemos que decir que se refería incluso específicamente a personas como Leniel Domínguez y Roberto Bella, que lo habían estado atacando a través de la revista Palabra Nueva, y Osvaldo pues quería denunciar estas cosas y hablar en profundidad de cómo él veía el escenario político y la participación de personas como esta.
Ya, pues, a esta hora, como tributo a su obra, a la claridad política de lo que expresó, pues vamos ahora a retransmitir aquí en nuestro espacio Cuba al Día la entrevista que sostuvo contigo a escasas semanas, un 18 de junio del 2012, escasas semanas que ocurriera el trágico deceso.
¿Cómo no? Pues adelante la entrevista.
Vamos a escuchar.
Ingeniero, ante todo, ¿podría brindarnos una panorámica de cómo se encuentra el Movimiento Cristiano Liberación que usted dirige y cuáles son los proyectos actuales en los cuales se encuentra enfrascado?
Mis saludos para todos los que nos escuchan. El Movimiento Cristiano Liberación vive con el pueblo de Cuba y vive sus esperanzas y vive su sufrimiento. Y también vive una persecución que quizás no la vivan todos los cubanos de la misma manera, por esta opción por la libertad, por los derechos de los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos del movimiento, todos los que nos escuchan deben saber que estamos hablando de personas que tienen un rostro, un alma, un corazón, una familia, que sufren por esta opción. Y al mismo tiempo nuestro movimiento es parte, una humilde parte, pero también entrañable del gran, digo gran, no por petulancia, el gran movimiento cívico, el gran movimiento democrático cubano, que es muy grande espiritualmente y que creo que es quien lleva la bandera, la vanguardia de la reivindicación y de la voz de los cambios que quieren todos los cubanos, aunque no lo digan. Y esto creo que es justo señalarlo. Nuestro movimiento en este tiempo está impulsando junto con otros cubanos, con muchos cubanos motivados, organizados o no, en la disidencia dentro y fuera de Cuba, esta estrategia no es una mala palabra, está dicho con toda transparencia, esta visión, esta hoja de ruta llamada el camino del pueblo. Es lo fundamental, porque el camino del pueblo señala que en estos momentos en Cuba deben producirse los cambios políticos. Pero no me voy a adelantar en un discurso ni a decirlo todo tras una pregunta. Solo decir cambios políticos significa derechos para que los ciudadanos participen, elijan y decidan. ¿Por qué no?
Por eso, y hablando y abundando un poco precisamente en este tema, ingeniero Payá, hay mucha gente que está pensando y se habla mucho en el mundo fuera de Cuba, sobre todo, y algunos medios dentro de Cuba, de que, bueno, si se producen algunos cambios económicos, pues los cambios políticos vendrán después. ¿Cuál es su visión? ¿Deben ser primero los cambios políticos o debe ser, como están apuntando algunos sectores, primero algunos cambios económicos?
Yo pienso que a nadie como al pueblo de Cuba se le han relativizado tanto sus derechos. Y te agradezco, Omar, a quien conocí desde Cuba y haces esta función de periodista muy bien, pero no dejas de ser también una persona comprometida con la causa de la libertad en Cuba.
Sin lugar a dudas. Muchas gracias.
Sé que puedes comprender, como todos ustedes, porque nosotros no estamos hablando de dos personas aquí, estamos hablando con todos ustedes los que nos están escuchando, que son protagonistas y parte, bien, y que respetamos mucho no solo su libertad de conciencia, sino su inteligencia también. Y hago este preámbulo porque a los cubanos siempre le quieren hacer el cuento chino. Y yo les pongo este ejemplo. Durante la otra dictadura, la de Batista, se podían comprar y vender autos, había propiedad privada, había quien tenía puestos de frita, había restaurantes, lo que hoy serían los paladares de lujo que están en las residencias de lujo. Bien, y sin embargo, el pueblo de Cuba quería cambios políticos, quería derechos, porque había una dictadura que no respetaba los derechos de los ciudadanos. Y al no respetar los derechos de los ciudadanos, se producían muchas injusticias en el plano social, pero además le negaba eso que no tenemos por qué explicar, que se llama libertad, que también los cubanos la queremos. Entonces surgen estas nuevas doctrinas. Esta doctrina de la sumisión, de decir, bueno, los cubanos quizás lo que quieran es cambios económicos. Eso es un insulto, eso es un ultraje a nuestra dignidad. Es como decir que los cubanos no queremos los derechos civiles, políticos, no queremos la libertad. Eso me lo dijo a un hombre, un norteamericano de izquierda, que no voy a mencionar, hace mucho tiempo. Y yo le dije, usted me está hablando en un plano racista. Usted está diciendo que para nosotros los cubanitos con tener la educación y la salud gratis está bueno, que los derechos políticos y civiles son para personas de otras latitudes y personas de otra raza. Yo estoy diciendo esto porque estoy pensando, estamos meditando y hablando en alta voz junto con ustedes. Hay algo que quiero señalar, no hay justicia social, es decir, los pobres son más pobres, los trabajadores han quedado postergados en este país y han vivido con tanta carencia y estamos viviendo ahora con carencia y sin perspectiva, precisamente porque no hay derechos políticos. Eso es un engaño. Decir que los cambios económicos traen los derechos políticos es falso, ese es el cuento chino. Y por eso vamos a seguir hablando, vamos a profundizar en esto, Omar. Y vamos a comprometernos, y esto va con todos los ciudadanos, no solo con la oposición, en reclamar el espacio del pueblo, en reclamar esa democracia, tal como lo hicimos con el proyecto Varela, pacíficamente, cívicamente. Ahora hay que hacerlo y hay que decir, queremos la libertad de viajar, queremos la libertad de expresión, no permiso para hablar, queremos el derecho a fundar partidos y sindicatos, queremos elecciones libres. Esto es para ahora. Y sí estamos preparados para eso. ¿Cómo no vamos a estar preparados para ser libres?
Ingeniero, usted mencionaba un tema que es recurrente, todas las personas que hemos entrevistado en este programa, todos los activistas afirman y concuerdan en que la cultura del miedo es uno de los principales obstáculos para este cambio que necesita, de verdad, el cambio fundamental que necesita la sociedad cubana. ¿Cómo se puede derrotar esta cultura del miedo?
La cultura del miedo es obstáculo, pero los obstáculos se vencen. Quizás un obstáculo que llevamos metido dentro, todos sentimos y hemos sentido miedo, pero precisamente tenemos que decir, los que somos menos jóvenes, los maduros...
Una buena manera de decirlo, ingeniero, perdóneme que lo interrumpa, una manera muy elegante de decirlo, yo también soy menos joven.
Los medios tiempos. Y ya más que eso, tenemos que decir, y esto lo digo con mucha seriedad y mucho respeto, porque soy parte de este pueblo y no una persona especial. El miedo que puede sentir cada cubano y que ha sentido cada uno que está escuchando, yo lo he sentido también, pero el miedo es superable. Y tenemos que decir, la simulación, los mecanismos de defensa nos han hecho perder más en la vida que lo que temíamos perder. Es decir, a veces el miedo nos hace perder más que lo que perderíamos si enfrentáramos a quien nos está metiendo miedo constantemente para mantenernos en esta situación de sumisión y en esta situación de inmovilismo. Yo creo que eso se va superando, que cada vez hay más voces, que cada cual vive su proceso de liberación, pero el proceso de liberación, hermanos, pasa por el de la solidaridad. Nadie se libera solo en una sociedad. Hay que pensar en el prójimo. Es muy legítimo luchar por tu vida, por tu familia, por tu sustento, por tu progreso, pero también darte cuenta que eso no se realiza si no luchamos también por los derechos de todos. Y eso, con mucha serenidad, ese es nuestro llamado, y ese es el camino del pueblo. Y ese sí es un proyecto. Ese sí es un proyecto, y que no venga nadie con pedantería a decir que se la sabe toda. Porque sí hay una sabiduría popular, sí hay una sabiduría en la oposición, una sabiduría que se ha construido a partir de su entrega por el pueblo, de su lucha, de su heroísmo. No estoy hablando de mí, estoy hablando de tantas hermanas y hermanos nuestros que en Cuba durante estas décadas hemos estado luchando por los derechos de los cubanos. Por lo tanto, sí hay esperanza. Sí se pueden vencer los obstáculos. Y sí hay un proyecto, y ese proyecto se llama libertad.
Bueno, acaban de escuchar lo que fue la última entrevista en vida de Osvaldo Payá Sardiña, líder del Movimiento Cristiano Liberación. La invitación, como siempre, para el próximo lunes, a Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Hasta el lunes.